Don Ignacio Aguado, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hagamos un pacto y así será mucho más fácil la conversación. Yo doy por hecho que usted me va a desmentir que hay desavenencias entre usted y Díaz Ayuso y que, por tanto, el gobierno de coalición de Madrid goza de una salud espléndida y yo ya le digo de antemano que no me lo creo. Si quiere usted, pasamos a la siguiente cuestión y nos ahorramos unos minutajos. ¿O quiere usted remarcar la salud fantástica del gobierno de coalición de Madrid?
La remarco. Siento desmentirle y respeto, por supuesto, su opinión. Pero creo que tenemos una buena relación,
o
que
sea,
es un gobierno de coalición, es
pero,
decir, que no somos...
Pero ¿por qué quiere usted desmentir lo que no es desmentible, don Ignacio? Si es que Isabel Díaz Ayuso ha hecho declaraciones antes de ayer diciendo que no termina de entender por qué usted va por libre y por qué se entrevista con la oposición y por qué no le avisa ella primero y que por qué no van tocando la misma partitura. Si es que lo dice ella, no lo digo yo.
No, ella lo que dice es que nosotros somos un gobierno de coalición, igual que digo yo, no somos un ejército. Y quien pretenda que seamos un ejército, pues se equivoca. Pues somos un gobierno, bueno, pues formado por dos partidos políticos con un único espíritu y un único objetivo, que es hacer las cosas bien. Y es, evidentemente, cumplir el acuerdo de gobierno que nos trajo hasta aquí y cumplirlo hasta que acabe la legislatura. Y eso significa, bueno, pues que tenemos que poner en marcha muchas medidas que tenemos en ese acuerdo de gobierno y que en algunas cosas, como en cualquier familia, como en cualquier empresa, como en cualquier redacción de periódico, pues puede haber distintos puntos de vista, pero eso no significa que no nos pongamos de acuerdo y que sigamos trabajando como hasta ahora. Yo creo que hay mucho interés, ¿no?, de partidos políticos, por supuesto, y de algunos grupos de presión incluso, de desestabilizar el gobierno, pero bueno, yo siempre lo digo, que se van a quedar con las ganas, que yo firmo un acuerdo de...
Pues si está usted hablando como Sánchez, don Ignacio, de verdad, se lo digo con todo el afecto que sabe que le tengo.
Hombre, no me compare con Sánchez,
hombre, empezamos a ver una confabulación, es decir, es que en cuanto uno ataca al gobierno hay una confabulación, hay una conspiración, pero ¿qué conspiración? ¿Le a usted todos los medios de comunicación?
No una conspiración, don Luis, sí que creo que hay algunas cosas que se exageran simplemente, ¿no?, y que se sacan de contexto. Mire, yo lo único que he defendido estos días es que creo que es importante que hablemos con la oposición, igual que está haciendo el alcalde Martínez Almeida. Igual que ha pasado en Andalucía, igual que ha pasado en Castilla y León, en Aragón, ¿no? Y creo que es bueno, que hay que normalizar la relación con la oposición, porque fíjese, si nosotros nos cerramos en banda y nos agrupamos en bandos, los ciudadanos también se agrupan en bandos. Si nosotros nos crispamos y vamos a la bravuconería y al titular fácil, los ciudadanos también se crispan con nosotros. Entonces creo que tenemos una obligación moral, un deber de bajar un poco, como dicen los futbolistas, ¿no?, el balón al piso, de relajar un poco la crispación y hablarlo, sabiendo que somos gobierno, que estamos perfectamente unidos, que no tenemos ninguna otra voluntad que seguir unidos, pero que eso no significa que no puedas buscar un mínimo entendimiento con otros partidos que piensan distintos. Eso es lo que defiendo y aparte me alegro que a partir de mañana vayamos a poner en marcha estas reuniones.
Y usted cuando lee en los periódicos, de verdad que no me quería extender en esta parte, me provoca y no voy a ser yo un blandengue, pero cuando usted lee en los medios de comunicación, don Ignacio, que en el gobierno de Madrid, en la parte del Partido Popular, el gobierno de Madrid, están con el dispositivo de disolución de la Asamblea a punto, pues si hay una moción de censura antes de que se presente poder convocar elecciones, ¿usted qué piensa? ¿Que es todo una invención de los periodistas que nos reunimos a cenar y nos ponemos de acuerdo a la hora de dar una versión mancomunada sobre la salud del gobierno de Madrid? No termino de entenderlo muy bien.
Pues mire, que no le dé mucha importancia, la verdad. Que lo que estamos todos, todo el Consejo de Gobierno, en bloque, la presidenta y yo mismo, estamos en trabajar y en ser conscientes de lo que estamos atravesando, que es una crisis inédita que se ha llevado por delante a 16.000 madrileños, más de 40.000 españoles, y que no tenemos tiempo para estar en el debate en corto, ni en el chascarrillo, ni en la anécdota. Yo no voy a entrar, porque si hay alguien que quiere entrar...
Pues hagamos, de acuerdo, o sea, ha sido usted el que ha querido entrar. Yo le he hecho un pacto, le he hecho una oferta de pacto que usted no ha querido aceptar al principio, o sea, que quede claro. Y déjeme que antes de que volvamos a hablar de Madrid, que quiero que hablemos de Madrid, de esas reuniones de mañana, pero usted es un líder destacado de Ciudadanos. Usted decía antes que los ciudadanos lo que quieren es pues que la política transcurra por unos cauces de normalidad. Y yo añado, en mi opinión, es una opinión muy personal, los ciudadanos quieren entender a los políticos. Y la posición de Ciudadanos es difícil de entender. Es decir, cuando estábamos en el debate de la quinta prórroga del estado de alarma, salió el actual portavoz de Ciudadanos de su partido en el Congreso de los Diputados, don Edmundo Val, con el que me une una muy buena relación y tengo una muy buena impresión de él, personal, y dijo, hemos conseguido que el Partido Socialista se aleje del camino de los independentistas. 24 horas después conocimos el pacto con Bildu y ustedes hoy han secundado, van a votar dentro de unas horas un acuerdo de una prórroga que concita el interés del PNV, el interés de Esquerra Republicana y el interés de Batasuna. Es decir, usted dígame, de verdad, ¿cree que eso se entiende por parte de la ciudadanía?
Bueno, si no se entiende, pues tendremos que explicarlo una y mil veces. Yo entiendo la política como la posibilidad de servir a los españoles y ser útil. Hay otros que lo utilizan para confrontar. Y nosotros en estos 15 días hemos conseguido desvincular, por ejemplo, los ceses de actividad de autónomos del estado de alarma. Que el gobierno se comprometa antes del 15 de junio a presentar un plan B que sustituya al estado de alarma y que nos impida o nos permita no tener que volver al estado de alarma si hay un rebrote. Hemos conseguido un compromiso para hasta 2.500 millones de euros en avales a través del ICO. Hemos conseguido que julio, además, sea un mes hábil en el Congreso de los Diputados. Es decir, que no se cierre y se evite las sesiones de control al gobierno. ¿Qué han conseguido PP y Vox? Más allá de decir que no. Pues nada, no han conseguido nada. Y como nosotros entendemos que en lugar de darnos luz, hemos venido aquí para ser útiles, al margen de lo que hagan otras formaciones políticas, pues hemos apostado por ser útiles y por arrancarle estos compromisos al gobierno que ninguna otra formación política ha conseguido. Es más, con los compromisos que hemos arrancado al gobierno se han enfadado. Sus socios de Esquerra Republicana, sus socios del PNV, algunos incluso hablan de romper el acuerdo de legislatura. Pues mire, ya hemos conseguido más que las bravuconadas, que las amenazas y que el no es no de otras formaciones políticas.
Me hace usted sonreír, porque es que muchas de las cosas que, es verdad, yo no digo que ustedes hayan apoyado gratis, es verdad que algunas de esas concesiones el gobierno efectivamente las ha tenido que facilitar como contrapartida, algunas de ellas las pedían también otros grupos que han apoyado, no son unas reclamaciones, digamos, exclusivas por su parte, pero yo voy al discurso de fondo, es decir, a la coherencia que Ciudadanos ha defendido siempre como uno de los estandartes de su actuación en política. Cuando dice Edmundo Val, nosotros lo que hemos conseguido ha sido apartar al Partido Socialista de la senda del apoyo de los independentistas, pues uno al final llega a la conclusión de que o se pasó de frenada o se quiso colgar medallas con lo que correspondían o han cambiado ustedes sencillamente de criterio.
No, yo creo que Ciudadanos, no sé, podrá la gente opinar, sus oyentes, lo que quieran de nosotros y yo lo respetaré. Pero, hombre, que no hemos luchado contra el independentismo, contra el separatismo, contra una España desigual, pues, hombre, nacemos en Cataluña, figúrese. De hecho, hemos ganado las elecciones en Cataluña, las últimas que se celebraron. Imagínese pues, nuestra labor y nuestro objetivo, ¿no?, que es evitar que haya una España desigual. Si el PSOE pacta con Bildu, pues tendrá que ser el PSOE el que explique a sus votantes, al conjunto de españoles, por qué pacta con Bildu. Yo, desde luego, reniego y me parece deleznable cualquier acuerdo con Bildu y desde luego con independentistas, y no lo haremos nunca, pero yo puedo responderle por lo que hacemos en Ciudadanos, ya, y lo que conseguimos para los españoles.
Oye, pero, don Ignacio, pero concédame que ustedes pactan con quien pacta con Bildu y con Esquerra, es decir, esto es
pero imagínese que yo respondiera por todos los partidos con los que pactamos pactan, es decir, si yo pacto con el PSOE, el PSOE pacta con Bildu, somos nosotros los responsables de Bildu. Si yo pacto con el PP y con Vox,
hombre, después de haberse jactado públicamente de haber obligado al Partido Socialista a abandonar esa senda, sí, te dice, es que hemos conseguido, fíjense, el gran logro de Ciudadanos, si quieres repasamos juntos la nota que conocimos hace 10 días, hemos conseguido que se aparten de la senda de los independentistas, pues ya vemos que no, que eso no lo han conseguido. No solo eso, sino que ustedes están en la senda en la que el Partido Socialista coincide con los independentistas. Ya sé que ustedes no tienen nada que ver con los independentistas, que Dios no permita que ese malentendido quede entre nosotros, pero lo cierto es que ustedes dijeron algo que no es verdad.
Bueno, nosotros hemos conseguido una serie de cosas, y aparte hemos hecho lo que entendíamos que había que hacer por el conjunto del interés general. Hay otros partidos que no, y lo respeto. El PP dice, no tengo nada que hablar con usted. Bueno, pues así llevamos 40 años, también le digo, ¿eh? Bueno, pues podemos seguir así otros 40, si es que los españoles quieren. Vox, pues ya está, ya sabemos su mensaje, ¿no? También lo respeto, aunque no lo comparto. Bueno, nosotros con 10 escaños, don Luis, pues hemos sacado una serie de cosas que ninguna otra formación ha sacado. ¿Que somos los responsables también de que el PSOE? No, mire, los responsables de lo que hace el PSOE es el PSOE. Y desde luego nosotros creemos que el gobierno ha cometido muchos errores. Ahí tenemos el informe de Marlaska o el cese del Guardia Civil, del coronel, que es infame. Muchas cosas que criticamos, pero entendemos que es necesario prolongar otros 15 días más el estado de alarma, porque a día de hoy no hay mecanismos que nos garanticen salir con una cierta solvencia de esta situación. Hemos conseguido que el gobierno se comprometa a presentar un plan B. Bueno, me parece que se han conseguido cosas que yo respeto que haya personas que no lo compartan y que estén más por el no es no. Pero mire, nosotros hemos decidido hacerlo así. Creo además que no solamente conseguimos que Ciudadanos arranque compromisos al gobierno, sino que esos compromisos afecten al conjunto del país, porque que en julio está abierto el Congreso de los Diputados beneficia al conjunto del país, también beneficia al PP, también beneficia a Vox, y eso lo ha conseguido Ciudadanos. Y por supuesto que se podrá buscar explicaciones y pedirnos cuentas de por qué no hemos negociado mejor. Pues oye, siempre se puede negociar mejor, no lo sé. Desde luego lo que sé es que hemos negociado y que otros no. Bueno. Y que nosotros nos pagan el sueldo para ser útiles, no para fomentar la polarización del país, los buenos y los malos, y lo que llevamos tantos años viviendo en España. Por eso entramos en política, para intentar cambiar las cosas.
Déjeme que le pregunte sobre algo que usted ha contado varias veces y ya aterrizamos en su jurisdicción, que es la de vicepresidente del gobierno madrileño. Efectivamente, hoy el presidente del gobierno, no sé si como consecuencia del pacto que ustedes han suscrito con ellos o no, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará un decreto ley para buscar el plan B famoso a lo de estado de alarma. Y esto es muy importante en Madrid porque Madrid, con Barcelona, con parte de Castilla y León, lleva retraso en las fases y, por lo tanto, el estado de alarma se va a decaer antes de que Madrid, los habitantes de Madrid, quiero decir, y los de Cataluña y los de Castilla y León, podamos tener movilidad por todo el territorio nacional. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué espera usted de ese decreto? Es decir, ¿qué nos aguarda a los madrileños desde el punto de vista de la movilidad cuando el estado de alarma decaiga?
Bueno, yo lo que espero es que en las competencias que tradicionalmente eran de las comunidades autónomas vuelvan a nosotros y que el gobierno de España sea capaz de articular un paraguas jurídico tal como para permitir la desescalada hasta el último momento. Es decir, que si hay que establecer alguna restricción de movilidad entre provincias, etcétera, cosa que no se pueden hacer desde las comunidades, sea el gobierno el que la garantice. Nosotros, si todo va según lo previsto, no pondremos en marcha la fase 3 en Madrid, porque para el 22 de junio ya habrá decaído el estado de alarma y ya volveremos a asumir todas las competencias. Habrá que ver qué nuevo marco jurídico acuerda el gobierno y cómo queda, digamos, en la recta final, cómo queda diseñada la recta final de esta desescalada. Pero yo estoy pensando simplemente en no cometer errores, en hacer bien la desescalada, en que no haya rebrotes. Otros están a la política clásica, tradicional, ¿no? A la pre-COVID. Bueno, pues yo estoy en la política post-COVID. Yo no quiero ver más hospitales saturados, yo no quiero cometer errores, yo no quiero ver un segundo rebrote que nos haga retroceder, y para eso hay que hacer las cosas bien. Y por eso hemos apoyado el estado de alarma, y por eso estamos negociando condiciones. Y por eso estamos, por un lado, defendiendo que hay que recuperar la actividad económica y, por otro, exigiendo que se usen mascarillas, que se mantenga a distancia física. Bueno, pues hacer las cosas lo mejor posible, no caer otra vez en los buenos y malos y hacer una política exterior que no comparto.
Déjeme que contraste, si yo lo he entendido bien, desde el punto de vista práctico. Quiero decir, Madrid, si todo va bien, si no hay nuevos retrasos, entrará en la fase 3 justo el día que decaiga el estado de alarma, que es el día 22 o 21 de junio. Y durante 14 días, si queremos ser escrupulosos, en Madrid no vamos a poder, digamos, movernos de la comunidad autónoma, aunque no esté ese estado de alarma. Habrá que ampararse en el decreto que saque el gobierno. ¿Esto significa, le pregunto si lo entiendo bien, que los madrileños hasta los primeros días del mes de julio no vamos a poder abandonar la Comunidad de Madrid?
Eso no se sabe. No lo sabe, no lo sé ni yo, ni lo sabe el Gobierno de España, me imagino. Lo que significa es que si el 21 de junio decae el estado de alarma, decaen también las fases. Se acaba todas estas reglas del juego de desescalada gradual. Y tiene que ser el Gobierno el que vuelva a repartir cartas, permítame la expresión, y el que vuelva a definir las reglas de juego de cómo avanzamos desde el 22 de junio en adelante hasta que descubramos una vacuna, ¿no? Que debería ser el final de esta batalla. Pero eso tiene que hacerlo en base a una serie de reformas.
O sea, que será el gobierno, entonces será el gobierno central el que nos diga el día 23 de junio, para situarnos ya claramente con el estado de alarma, a los madrileños y a los barceloneses si podemos o no podemos movernos de la Comunidad de Madrid. No es una competencia suya, entiendo, sino del gobierno central.
Eso es. Nosotros como región, como comunidad autónoma, no podemos restringir la movilidad de los ciudadanos. Eso necesitamos, sí o sí, una ley, que a día de hoy la única viable es el estado de alarma. Pero el gobierno se ha comprometido a buscar, bueno, pues un marco jurídico alternativo, ese famoso plan B, al estado de alarma. Y se ha comprometido con nosotros a facilitárnoslo a todos los españoles, antes del 15 de junio. Pues veremos, antes del 15 de junio, cuál es la normativa que estará vigente a partir del 21 de junio, cuando supuestamente va a decaer el estado de alarma. Y a partir de ahí, pues veremos cómo evoluciona la pandemia y iremos viendo pues qué medidas hay que adoptar ya a nivel autonómico para garantizar o para minimizar la posibilidad de nuevos rebrotes, porque, insisto, estamos abriendo la economía, pero no hemos ganado la batalla. El virus sigue de fuera y no hay vacuna. Y por eso es tan importante que no haya recaídas. Una recaída a nivel sanitario y a nivel económico sería verdaderamente dramática. Por eso hay que ir con pies de plomo. No podemos bajar la guardia y hasta que no haya una vacuna no hemos ganado esta lucha.
Eso está claro. Ya vamos aprovechando esta consideración a la última pregunta, si usted me lo permite, porque mañana, si yo lo he entendido bien, si la prensa no se equivoca, de lo que van a hablar ustedes, quiero decir, la presidenta y usted, con los grupos de la oposición, es precisamente de la reconstrucción, es decir, de cómo volver poco a poco, con cautela, a la actividad económica. ¿Qué espera de los grupos de la oposición?
Bueno, yo espero reciprocidad. Espero que entiendan el gesto del gobierno, la voluntad de diálogo del gobierno, y que estas reuniones se celebren dentro de un marco de cordialidad e intercambio de propuestas, porque no nos podemos permitir otra cosa. Fíjese, en la Comunidad de Madrid ha habido 560.000 madrileños en ERTE. En estas últimas semanas hemos conseguido que 80.000 vuelvan otra vez a sus trabajos. Pero es que es dramático. Una de cada tres empresas de la Comunidad de Madrid está en riesgo de concurso de acreedores. Entonces, no podemos estar en lo micro, en lo anecdótico. Al menos yo prefiero no estar en eso. Prefiero estar en que tenemos que reconstruir la economía, tenemos que salvar a las personas de caer en la pobreza. Ahí siguen las colas de personas esperando bolsas de alimento. Y eso nos tiene que exigir a todos estar a la altura. Ya no puedo estar, como decía al principio, en el regate en corto, en abrir con la calculadora, con quién me reúno primero. Pues mira, no. Es que tenemos un drama encima que se llama COVID y tenemos una reconstrucción larga y difícil por delante. Y hay que ponerse a trabajar ya, hay que remangarse, dejarse de historias, dejarse de recelos y trabajar. Y ojalá que podamos hacerlo juntos, que saquemos muchas medidas adelante y que los madrileños, bueno, pues vean en su gobierno un gobierno que responde.
Don Ignacio Aguado, muchísimas gracias por estar en esta llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.